inicia Equilibrium, un programa que aborda temas de las artes y la incidencia en la sociedad salvadoreña. Tu cita es todos los martes en YSUS Radio Universitaria. Amigos Radio Escucha, gracias por estar con nosotros acompañándonos martes a martes a las 11 de la mañana con Equilibrio, un programa de la YSU Radio Universitaria, acompañado por Renato Jaén. Agradecemos también a nuestro compañero de Fórmula, Julio Hidalgo, que nos está haciendo posible la transmisión de este programa. También, no me van a creer ustedes, pero tenemos acá a nuestro amigo Dieter de Afición Puma, que nos está acompañando. Pero usted va a decir, bueno, ¿y Dieter qué está haciendo aquí si es de Afición Puma? Pues sencillo, también él es parte de... acá vamos a hablar sobre un libro. Tenemos a este señor, pero primero que sí quisiera hablar un poco sobre... es un currículum, ¿no? Vamos a hablar un poco del currículum de este personaje que tenemos acá. No voy a mencionar el nombre por el momento, porque vamos a hacer un recordatorio. Vamos a hablar sobre lo que se llama, como si fue ayer, recordar y vivir. Vamos a hacer, son micro relatos de San Vicente, de nuestro país. Usted, amigo, se está imaginando, bueno, ¿quién es este personaje? ¿Qué está haciendo acá? ¿Qué es lo que viene a presentar? Sencillo, él también tiene su historia. Ha pasado por la Universidad del Salvador. Fue decano también. Estuvo dando clases aquí en nuestra Universidad del Salvador. Y vamos a hacer ya la referencia de este personaje que ha estado aquí en la Universidad del Salvador. Ha dejado huella, por cierto. Y aquí también en San Vicente. Bueno, cuando la tecnología empieza a fallar, no me está dando aquí resultados ahorita lo que tenía preparado. Bueno, hablemos ya de entrada, estamos hablando de Alberto Orellana Ramírez, que está acá. El escritor viene dedicado a las artes y las investigaciones. Se ha desarrollado en el campo de la narrativa histórica, cuento y ensayo, y también ha puesto atención en el teatro, según la información que nos han dado. La educación primaria la hizo en la Escuela de Varones, Dr. Darío González. Estudió parte de la secundaria en el Colegio Dr. Esteban Castro y el Colegio Santo Tomás. Y también parte en el Colegio Centroamericano. Aquí, él ingresó a la Universidad del Salvador en la Facultad de Humanidades en 1957. En 1963 fue becado para estudiar en la Facultad de Ciencias y Letras, conocido como el Pedagógico de la Universidad de Chile en Santiago. A su regreso al país... trabajó en la docencia en la Facultad de Humanidades de la Universidad del Salvador. Luego trabajó en el campo administrativo en el Alma Mater y se incorporó a la docencia en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, aquí en lo que es Derecho, en las asignaturas de Introducción a las Ciencias Políticas, Ciencias Políticas y Sociología Política. Bien, ahí estamos haciendo un breve currículum de Alberto Orellana Ramírez. Bienvenido a los micrófonos de YSUS Radio Universitaria.
Muchas gracias, agradezco la invitación y aquí estamos para lo que sea necesario.
Bien, aquí nos está hablando de que ha hecho su historia, ha escrito varios libros, vamos a mencionar uno de ellos. Hacen referencia siempre todos a San Vicente, ¿no? Dice, el primer libro en cuestión fue escrito en 1976, lleva el título Cuentos de Ciudad Vieja. Luego tiene el libro de poesía, Antología de la Locura, también el libro histórico, Por el Costado Humano. Luego viene Memorial de San Vicente de Austria, y este que vamos a hablar como si fuera ayer.
No, también hay otro de poesía que se llama A Flor de Piel.
A Flor de Piel, pero ese está, digamos...
No, ya fue publicado ya. Ya está agotado también.
Ah, muy, qué bueno, qué interesante. Bueno, ¿Qué quiere que hablemos? Hablamos sobre su trabajo.
Bueno,
literario, y luego nos quedamos con este último.
Me parece que sería bueno comenzar con el trabajo literario. Usted mencionó Cuentos de Ciudad Vieja. Fue el primer libro que publiqué, no el que escribí, sino el que publiqué, y lo hizo la Editorial Universitaria. Ese libro tuvo aceptación y, bueno, se agotó. Luego, ese libro cuenta todas las situaciones que pasa un adolescente en una provincia. Es decir, aquel muchacho travieso, aquel muchacho inquieto, aquel muchacho enamorado. Y bien, ese es el libro Cuentos de Ciudad Vieja. Es decir, que estamos penetrando la psicología, no de infantil, sino del adolescente, que va buscando hacerse hombre a través de la experiencia. Y desde luego, pues tiene sus partes bastante interesantes, es porque estos muchachos salían en aquel tiempo a las fincas ajenas, vamos a decir, a robar fruta, pero no a robar para llevar, sino robar para comer ahí mismo, bajo el árbol donde estaban cortando las anonas, los marañones. Bueno, entonces esa particularidad la quiero señalar porque en aquel tiempo los dueños, los cuidadores, cuidanderos de fincas no perseguían a los muchachos, a los hipotes, sino que los veían y los dejaban ahí, únicamente les decían: no sacudan el palo porque se van a caer los verdes. Y eso, pues, no era en una sola finca, sino en alguna finca.
Esa era una práctica cotidiana sana.
Sana. Ajá. Porque el muchacho, bueno, iba a la escuela las dos, tarde y mañana. Pero después, al salir, que salíamos como a las 4 de la tarde, nos cambiábamos y ya salíamos a la calle. Entonces, bien, señalo esto porque en aquel tiempo no pasaba nada. Hoy, el que se mete a una finca, lo agarran, lo maltratan y hasta le tiran pistolazos de sal. No lo mata, pero sí arde el cuerpo del disparo.
Bueno, que recordemos que hace poco salió una noticia muy terrible del caso de que un vigilante mató a una niña solo por cortar una rosa, ¿no? Una flor. Recordémonos que sí, ya llega a casos extremos.
Exacto, y entonces, pues, lo que yo quiero señalar es la diferencia de aquel momento a lo que vivimos hoy. Yo creo que los muchachos hoy no se van a meter a una finca a cortar guayabas, mangos, marañones. Entonces, porque sabían que se les permitían, porque tanto los dueños de la finca como los cuidanderos decían: bueno, pues son cipotes ahí que corten, pero no pueden llevar, no podían sacar. Y esa es una de las condiciones que se debían de observar, ¿no?
Bien, en este caso aquí a nuestro amigo Dieter habrá pasado esa gloriosa etapa de su vida. Cuando era joven, ibas a las haciendas, cortabas mangos, marañones, anonas.
No, fíjate que ahí, desgraciadamente, yo mi vida la viví más que todo aquí en San Salvador, así que no tuve la oportunidad. Lo más, los mangos cerca de un parque de ahí de la colonia, que a pura fuerza de palos o de piedras es que se bajaban.
Ah, bueno, pero es que fíjate que eso es una práctica cotidiana. Digamos que hay sectores que son urbanos, rurales, que también se hacía, porque yo recuerdo cuando íbamos aquí a mexicanos en la colonia Montreal a visitar a la niña Fide, así pasaba. Nosotros íbamos a las casas, bajábamos guayabas con mis hermanos, a lo mucho que nos decían: vaya, niños, por favor no me vayan a dañar el palito, pero dejaban que bajáramos la fruta y se nos hacía cotidiano, no era tan violento como en estos tiempos. Pues, y eso estamos hablando de la década de los 80, cuando estaba en su apogeo la guerrilla.
Sí, no, pues yo señalo eso porque ese libro, eso es lo que relata. Luego nosotros vamos a encontrar otros libros. Tenemos nosotros allí que un libro de poesía, Antología de la locura. Antología de la locura está referido a aquel amor que nace espontáneamente cuando menos espera, y además de eso, a veces no es un amor compartido, sino que es lo que nosotros conocíamos estar enamorado de ojo.
Muy bien, lo que se conoce ahora es amor platónico, ¿no?
También, es lo mismo, es el mismo. Entonces, estar enamorado de ojo tenía sus ventajas, porque no se arriesgaba a que la muchacha le dijera no, sino que él creía en su imaginación que ella era su novia, que ella era su enamorada. Entonces, bien, ese libro en poemas refiere todo ese acontecer que se da entre los hombres y las mujeres en sus primeros tiempos. Entonces, y además de eso, vamos a encontrar otro tipo de poesía que ya es más seria y que se refiere precisamente a la vida, a la vida. Ya cuando llegamos a la primera adultez o pasando la juventud, donde nos encontramos que hay cuestiones que deben de ser contadas en verso o en prosa. Entonces, de eso se trata el libro. Ahora, Antología de la locura. A mí me señalaban algunos compañeros, ¿y por qué de la locura? Pues sí, es una locura estar enamorado uno solo. Y entonces, pues, por ahí va el camino. Entonces, pues, este es el libro. Después tenemos otro libro que lo vamos a mencionar, que son, que es historia. Es la historia de la guerra que tuvimos del 70 al 90. Es decir, aquellos momentos en que la guerrilla entraba a los suburbios de la ciudad de San Vicente. Hubo un momento en que llegaron hasta casi el hospital Santa Gertrudis. Y entonces encontramos, pues, el accionar de los soldados y el de la guerrilla. Y todo eso está dicho en parte urbano y en parte rural. Porque en San Vicente se peleó fuerte, en el volcán de San Vicente, porque era zona boscosa, se daba para la guerrilla. Y también se peleó al norte de San Vicente, en un lugar que se llama Los Cerros de San Pedro. Entonces, todo eso se peleó. Y también vamos a encontrar las crueldades que nos dejó la guerra, las mutilaciones y las violaciones a las mujeres que hacían los soldados. Porque también hubo guerrilleros que también hicieron eso. No son cosas de uno o de otro bando. De los dos bandos encontramos eso.
Estamos hablando por el costado humano, ¿verdad?
Por el costado humano.
Ah, así se llama esa obra.
Así se llama, sí. Son, diríamos, cuentos. Está elaborado a base de cuentos este libro. Cuentos que relatan los hechos reales que se daban. Porque, vaya, tenía la posibilidad de hacer alguna entrevista con algunos amigos que estaban en la guerrilla. No entraban a la ciudad, se quedaban, diríamos, a la entrada de la ciudad, y había oportunidad de conversar con ellos. Entonces, bien, ese es por el costado humano.
Este, interesante la forma como lo estás planteando, porque aquí no se sabe, y es lo que en ocasiones se discute, cuando entra a relucir la realidad, la verdad, con lo mágico, ¿no? con la invención, con eso, porque planteas sobre un hecho real, lo haces una narración que podría quedar en lo ficticio, ¿no?
Tal vez en lo fantástico.
Exacto, en lo fantástico, sí. ¿No? Y eso es lo importante cuando uno escribe, ¿no? Hacer de un hecho real, hacerlo fantástico, hacerlo como algo que es real, pero al mismo tiempo es fantasía, pero que llega al corazón de esas personas, de dejar un plasmado, dejar una historia, que la gente se sienta identificada con ese hecho.
Sí, es que lo que pasa es esto, que la literatura es belleza, pero también se alimenta de la realidad, y de la realidad cotidiana, de la realidad de periodo. Por ejemplo, vaya, los que vivimos la guerra, pues tenemos muchos recuerdos ingratos y muchos recuerdos que pues nos idealizábamos con el triunfo de la revolución. Veíamos la revolución a la vuelta de la esquina, pero era una idea que teníamos nada más, porque la verdad de la cosa, que el fragor de la guerra era serio. Entonces, eso es por el costado humano. Ahora también el costado humano no vamos a encontrar solamente en los suburbios de la ciudad, sino también en el campo, donde estaban las minas quitapié, los arrancapié, que eran, vaya, una cosa cruel, pues. Porque nadie puede saber dónde va a poner el pie en esos tiempos que están en la guerra, y resultaba pues que le arrancaba la pierna. Y esto está relatado, lo mismo las violaciones que se hacían. Es decir, que el ejército, para intimidar a la sociedad civil, al que agarraba le cortaba los genitales, al hombre le cortaba los genitales y se los ponía en la boca. Esa es una crueldad tremenda, que hay que decirlo porque ocurrió. Lo mismo pasaba que mataban al cristiano, porque no era guerrillero, no era parte de la guerra en sí, sino que era un civil que, lo sé, porque había lo que llamaban poner el dedo. Bastaba con que le pusieran el dedo para que ese cristiano desapareciera o lo matara. Es decir, todo eso. ¿Y qué pasaba? Le cortaban los genitales y se los ponían a la mujer en la boca. A las mujeres le cortaban los pechos y se los ponían a los hombres. Entonces, bien, todas esas crueldades son de la guerra. ¿Y las vamos a ocultar? Yo creo que no. Hay que decirlo. Claro, pero como dije al principio, la literatura es belleza. Hay que darle el lenguaje literario a todo ese movimiento, esas viviendas, todo eso, porque si no sale muy cruel, sale muy grueso. Hay que ponerle un lenguaje. Ahora, no va a ocultar el hecho, sino que a embellecerlo, para que el lector pues no se aburra y no le dé asco.
Lo importante aquí es que estás haciendo un planteamiento, aparte de que haces la labor narrativa, haces memoria histórica y haces una denuncia a los derechos, a la violación a los derechos humanos, cosa que así considero que debería hacer siempre todos los escritores, tener un compromiso social, un compromiso con la sociedad, no un compromiso a una élite, ¿no? A eso pienso yo que se debe un escritor.
Indudablemente que así tiene que ser, porque no quiero decir que el escritor no tenga su tendencia, no tenga su ideología. Que la mayoría somos de izquierda, casi la mayoría de escritores somos gente de izquierda. Pero no vamos a, porque somos de izquierda, no vamos a narrar el hecho. Porque la verdad de las cosas es que en la guerra hubo mucho destrozo, mucha crueldad, y hay que decirlo, la derecha no ha escrito nada sobre su bando, porque su bando son los militares, son los soldados. Los soldaditos, indudablemente, pues ellos van porque les ordenan, pero en cambio el guerrillero va por conciencia, es decir, va por ideología. Porque la mayoría de los muchachos que se incorporaron de la universidad a la guerrilla, y más que todo a la de Guazapa, lo hicieron por convicción, porque también todos esperábamos que la guerra la íbamos a ganar, pero la realidad fue distinta.
Sí, aquí también me mencionaste que tenías otro libro. Ya hablamos los cuentos de Ciudad Vieja. Ya hablamos de Ciudad Vieja, Antología de la Locura, El Costo Humano, Memorial de San Vicente de Austria. Falta que hablemos de este, ¿no?
Sí. Ajá. Pero antes quiero también hablar a Flor de Piel.
Flor de Piel es el que nos hace falta, sí. Que son de poesía.
Sí, es poesía. A Flor de Piel es un libro que recoge los sentimientos del amor. Es decir, el amor siempre presente en todas las manifestaciones de la vida del hombre. Y a eso se refiere. Y vamos a encontrar ahí también algunos poemas a la naturaleza, al río, al cerro, incluso cuando el naranjo está floreando, los azahares de los naranjos. Es decir, ese libro de poesía, muy poco lo hemos mencionado, pero la verdad de las cosas es que recoge el sentir de el ser humano en los distintos campos. Es decir, en la angustia, en la soledad, en el amor. Entonces, bien, ese es A Flor de Piel.
Aquí hay algo que, fíjate, que me llama la atención. ¿Habrá retomado algo sobre tu vástago? ¿Habrás retomado de ejemplo él y te has inspirado en él?
Bueno, sí, pero la verdad de las cosas es que no es uno, pues son tres.
Y muy bien. Sí,
y entonces resulta pues que eso te da para hacer no un poema, sino incluso hacer un libro. Yo tengo un amigo que no sé si ya murió, que le escribió una elegía a su padre, un poema bellísimo. Y entonces, bien, ¿dónde estaba su motivo? Su motivación estaba en el padre. Pues así pasa con los demás. Entonces tengo otro amigo, Mario Noel Rodríguez, un poeta reconocido, que le canta a la mujer y le canta a su hija, porque tiene una niña. Entonces, bien, sí, son motivos, si ustedes quieren, emocionales, pero son parte del desarrollo estético de la vida. Nosotros nos damos cuenta, pero lo que pasa es que no lo escribimos y después se nos olvida. Y eso es lo que pasa. En la construcción de la literatura hay que hacer la anotación rápida, porque si no, después se olvida. Así que eso es el libro, y esa es la pregunta que tú haces. Sí, hubo, sí lo hubo, y más que todo la hembra. Se llama Liris de Xochiquexal. Entonces, que era una niña inquieta y todo eso. Entonces, eso lo recoge el poeta y lo expresa en verso.
Pues sí, qué poema más evidente y viviente que los hijos, ¿no?
Exacto.
Ahí tienes un poema aquí a la par.
Así es. Entonces, pues, ese es lo que tenemos. Y digo, después uno va a morir y eso queda. Ese recuerdo va a quedar, porque esa es la gran ventaja de la literatura escrita, porque la otra literatura que se hace, vaya, en medios electrónicos, eso desaparece. Entonces, bien, aquí queda, y lo puede leer cuantas veces quiera, porque ahí lo tiene. En cambio, en el otro ya no se puede leer, incluso aquí nosotros. Vamos a escucharlo una vez, pero ya después ya no lo vamos a escuchar, porque sí, ya no lo tenemos.
Sí, muy bien. Sí. Bien, aquí tu poema viviente, ¿qué puede decir de los escritos de tu padre?
Pues son bien coloquiales referente a lo que él vivió allá en San Vicente, perdón. Pues relatan varias cosas del vivir, de lo que tal vez yo en algún momento vi en los viajes que realizábamos de pequeño a ver a mis abuelos allá. Y pues hay ciertas cosas, bueno, varias cosas que han cambiado cuando tú haces la retrospectiva. que tú ves es San Vicente de 1983 al del 2016 y ha cambiado tanto que se ha perdido, en cierta manera hasta se ha perdido la inocencia, siento yo, de cómo se ha ido desarrollando pues el pueblo. Y pues, ¿qué más poder decir? Orgullo ante todo.
Ah, muy bien. Pero digamos que la inocencia no se pierde, porque la inocencia siempre va a estar ahí. Tal vez lo que se pudo haber cambiado es la percepción, cómo es que se vivía
sí,
en ese entonces.
Eso. Uh-huh. La percepción de la inocencia, podríamos decir.
Exacto.
Ah, pues eso es lo que siento que se ha cambiado mucho. No solamente allá, aquí en San Salvador y en varios lugares de la República. Tú ves cómo va, no sé si evolucionando o involucionando, ahí depende el punto de vista de cada quien. Y ves esos cambios que tal vez pueden ser para bien o pueden ser para mal.
Muy bien. ¿Qué les parece si escuchamos un poema? Aquí, si no me equivoco, es de Pablo Neruda, ¿verdad, Julio? De Pablo Neruda. Bien, vamos a escuchar a Pablo Neruda.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. ¿Cómo para acercarla mi mirada la busca? Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. Antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo.
Bien, aquí estamos de nuevo. ¿Qué les parece? Hoy hablamos sobre el contenido que dice que tiene 21 relatos de la realidad que vivió el pueblo de San Vicente de Lorenzana durante las décadas 40, 50 del siglo pasado. Muy bien, estamos hablando del libro Como si fuera ayer. Así que aquí tenemos a nuestro amigo Alberto Orellana Ramírez, creador de esta obra. ¿Qué nos puedes hablar de ello?
Bueno, el libro Como si fuera ayer. Recordar es vivir. está tomado de la expresión diaria de la gente. Cuando ha habido un hecho que ya es pretérito, viene otra persona y le dice, como si fue ayer. Ese recuerdo. Y luego está recordar el vivir. Recordar, ¿por qué? Porque nosotros vivimos, bueno, estamos hablando de la guerra hace poco. Entonces, estamos haciendo memoria al recordar esos hechos que hubo y que, pues, de alguna manera penetraron nuestra existencia. Ahora, el libro, como ya señalé el título, va buscando precisamente la fecha en que más o menos ocurren los fenómenos y hechos que se dan en este libro. Luego, la portada es una pila pública. Estas pilas públicas abundaban en las provincias del país, es decir, porque las casas no tenían servicio de agua potable, y entonces había que ir a traer tanto la que usaban domésticamente como la que usaban para el aseo personal de la gente. Entonces, estas pilas públicas jugaron un papel social importantísimo, porque de aquí salieron amores, salieron matrimonios y salió el agua. Entonces, bien, esa es la situación.
O sea, que haces una combinación, qué interesante, de la combinación de lo que es la vida, el agua es vida. Y haces esa combinación, me parece muy interesante, de que a partir de ahí empieza a ser vida en San Vicente. Porque lo que mencionas es que salen parejas, se hacen matrimonios, se hacen hogares. Es muy interesante esa visión que retomas.
Es que lo que pasa es esto, que el muchacho en la provincia aprovechaba cada ocasión que tenía para ver a la prometida, a la novia, porque indudablemente no entraba a la casa. Él, para poder entrar a la casa, tenía que pedir permiso a los padres, a los tíos. Bueno, es decir, era una situación diferente a la de hoy, porque cada vez que la muchacha iba a buscar un cántaro de agua a la pila, allá iba él y empezaba lo que decíamos en aquel tiempo, a miguelear a la muchacha. ¿Qué es miguelear? Es conversarle al oído, conversarle, bueno, lo que da el amor. Ya. Entonces, bien, tenía función social y tenía función humana.
Y en este caso, ¿te tocó en tus tiempos mozos llevar el cántaro?
Bueno, yo sinceramente no lo viví, pero sí, o lo viví indirectamente. Ah. Así que así era. Por eso digo que la portada se refiere desde el inicio a ese tiempo, en la década del 40-50. Estamos hablando todavía de la época de Martínez, ya el final de Martínez. Ajá. Entonces, y tiene los poemas, las microhistorias, desde el principio. Vamos a encontrar nosotros acá que era una forma de comunicarse la autoridad con el pueblo, los bandos municipales. Los bandos municipales no eran más que transmitir lo que había acordado la municipalidad con relación al pueblo. Esos son los bandos. Y los bandos, pues, a veces iban con música de piti tambor y otras veces con banda regimental, para atraer la atención de la gente. Entonces, se paraba en la esquina el que leía el bando, y el contorno se juntaba la gente que llegaba por curiosidad o por entusiasmo con la música que hacía. Bien.
Interesante ese vínculo, ¿no? Chorros de pilas públicas. Ahora, ¿habrá alguna semejanza o alguna diferencia con los lavaderos públicos?
Sí, que la verdad es que los lavaderos públicos prácticamente ya no existen.
Había uno, si no me equivoco, aquí por la 5 de noviembre, hacia abajo, buscando...
Ahí por la garita.
Exacto, ahí. Ahora, hace años yo vi que estaban funcionando, no sé si ahora. Me acuerdo que también lo estuvieron remodelando, mejorando, no sé si eso todavía estará funcionando. Sí. ¿Tendrá esa misma función que mencionas acá?
Sí, lo tiene. Indudablemente los lavaderos públicos es porque las casas, las residencias, no tenían agua. Y la gente tenía que ir a lavar su ropa. ¿Y dónde le iba a ir a lavar? A los lavaderos públicos. Porque San Salvador, bueno, San Salvador no tiene ríos cercanos, limpios, digamos. Lo mismo pasaba en algunas provincias. Por ejemplo, en San Vicente tenía el agua caliente, San Cristóbal, que hoy es Amapulapa, y tenía la Caguapa. Entonces, las señoras ahí iban a lavar la ropa, pero también otras lavaban en la casa. Tenían unas batellas.
Las batellas de madera.
De madera, donde lavaban. Entonces, bien, esa era la función de las pilas públicas. Solventar el problema del agua en la vivienda. Ahora, también nosotros tenemos ahí la relación municipalidad y pueblo, porque los chorros o las pilas no las construía la comunidad, sino que la municipalidad. Y generalmente hacía una en cada barrio, y de ahí pasaban trayendo agua. Y principalmente en la tarde. En la tarde. Ahí es donde el muchacho aprovechaba que ya había salido de su trabajo, ya había llegado de la faena. Y en lugar de quedarse en la casa, se iba para la pila pública. Se iba a esa pila pública. Que en realidad no era más que estar con la muchacha a que le había echado el ojo. A la que él pretendía. Entonces, bien, si nosotros lo vimos desde el punto de vista antropológico, vamos a encontrar que tiene una relación directa, porque de ahí van a salir matrimonios, van a salir hogares. Es decir, porque ahí comienza el noviazgo y ya después se va a formalizar. Y la formalización se da cuando se pedía permiso para entrar a la casa. Así era la cosa.
Bien, ahora, ¿será importante o tendremos el agrado de escuchar de viva voz parte de la narrativa de tu obra?
Pues sí. Mira, aquí hay una narración que me parece muy bonita.
Bien, podemos escuchar en
viva tenemos voz. Acá, dice, el encanto de la Nochebuena. Este encanto de la Nochebuena es como se empezaba a celebrar lo que hoy se llama Navidad. En aquel tiempo era Nochebuena. Ahora vamos a ver si...
¿Y era diferente como se celebra ahora? ¿Que ahora es con cohetes, estrellitas, volcanes?
Se celebra diferente.
¿Que ahora ya es el pollo, la gallina o el pan con... o el chompipe, el famoso chumpe, ¿no?
Sí.
¿Con uvas, manzanas o era diferente en ese entonces?
No, era con tamales.
Ah, qué interesante. Sí. Ajá.
Entonces, encontramos nosotros que es diferente. Porque la celebración no es Navidad, es Nochebuena o nacimiento del niño Dios, como decía. Que es Jesús, el nacimiento de Jesús. Y entonces, sí habían juguetes. Porque los padres, aunque sea con su pobreza, los hogares le compraban a sus hijos, aunque fuera un pito. Habían unos pitos.
Habían de barro, que eran bien llamativos, sí.
Entonces, claro, el que tenía más recursos le compraba un par de patines al muchacho. Pero si los recursos eran limitados, ¿qué le compraban? Una muñeca a la niña. Y había una que le decían chinta, que eran de madera.
Ah, las chintas de palo, sí.
Sí, las chintas de madera. Y entonces, bien, no como hoy que les compran todo el juego. No, bastaba con eso y el niño se sentía satisfecho. Entonces, bien, eso es lo que relata esto. Luego, la otra cuestión es que para celebrar la Navidad, las pastorelas no tenían recursos. ¿Y cómo lo hacían? había una señora que se llamaba Zayda Hernández, o Zayda Hernández, que hacía la entrada. ¿Y en qué consistía esto? Ponía una mesa muy arreglada, con buen mantel, y ponía, vamos a decir, la estatua del niño Dios en un cojín muy bien arreglado, y en otra mesa estaban frutas. Habían frutas con unos gallitos, es decir, dulces de gallito, que son que tienen una varita. Y arriba está el dulce con papel, y eso se lo meten a la fruta, a la piña, a la naranja, al coco. Y desde luego también en esa entrada, según lo que se aportaba, porque acordémonos que era el colón. Entonces, si yo daba un colón, tenía derecho tal vez a una piña. Pero si daba 25 centavos, tenía derecho a una naranja. O bueno, así. Los que daban más dinero eran los que tenían más posibilidades de llevarse mejor fruta. Pero lo interesante de esto, que tenía la finalidad de recoger dinero para la pastorela. Porque indudablemente la pastorela no es solamente el canto de los pastores, sino también es lo que yo digo ahí, antropología. Porque hay que comprar el vestido del muchacho y el de la muchacha. Y entonces hay que comprar panderetas, porque llevan panderetas. Hay que comprar, vamos a decir, unos instrumentos que parecen pero baratos, pero no lo eran, no sé hoy. Entonces, bien, para eso servía ese dinero. Y ahí teníamos las pastorelas ya desde el 15, a veces desde el principio de diciembre. Y estas pastorelas tenían que ir repasar y ensayar sus cantos para salir, y salían a las calles. Y entonces iban a los lugares ya escogidos para cantar. ¿Y qué es lo que pasaba ahí? ¿Qué le daban? Refresco de agua dulce con un pedazo de marquesote. Esa era la situación. Y después, ¿qué les daban a los pastores? Les daban a todos los muchachos que acompañaban, porque era una cuestión que llamaba la atención. Y uno de cipote, diríamos, éramos metidos, andábamos ahí. Y también nos daban nuestro pedazo de marquesote y nuestra bacalada de agua dulce. Esa es lo que nosotros conocimos como la fiesta de Nochebuena, porque todavía no llegamos al 24. Ahora, resulta también que la fiesta de Nochebuena coincide con las fiestas patronales en algunos lugares. Por ejemplo, en Santa Tecla. Santa Tecla, sus fiestas patronales coinciden con la fiesta del nacimiento de Jesús. En Zacatecoluca, en San Vicente y en distintos lugares. Entonces, bien, se juntan esas dos festividades y por eso es que alcanza mayor realce. Pero lo que es la Nochebuena tiene sus cuestiones. Es decir, no es aquello de el juguete, ni es Santa Claus. Santa Claus no existía en el lenguaje y el pensamiento de la gente, ni de los niños menos. Existía el niño Dios.
Exacto. Bien. Queremos tener el honor de escucharte de viva voz.
Dice: no hace mucho tiempo había preocupación por los estrenos de los hijos. A veces, si la casa había andado mal durante el año, el estreno se reducía solamente a la camisa. La ropa completa podía esperar a febrero, cuando se entraba a la escuela. Los muchachos comenzarían a ir a clase en la escuela pública o en el colegio. Como siempre ha habido pobreza en estos pueblos, la familia convencía al niño que el estreno se quedaría solamente en la camisa y que lo otro vendría después. No se pensaban en los zapatos, eso se dejaba para cuando uno fuera a la escuela. En fin, nunca había tenido estos niños una exigencia inmediata. ¿Qué estoy diciendo acá? Que esa Nochebuena tiene que ir acompañada con el estreno. El estreno no del adulto, sino del niño.
Pero el niño Dios, ¿no? Que en ese caso...
El niño.
El hijo.
No, el niño Dios está allí con todo. No, es el niño de la casa. Uh-huh. El que tiene que estrenar. Si son tres, los tres tienen que estrenar. Pero en caso de que no hubiese recursos suficientes, al varón le compraba una camisa y quedaba satisfecho.
Esa era la gran alegría.
Era más
sano, digamos, en este sentido. No existía ese del consumismo como existe ahora.
Por el estreno. La niña le compraban un vestidito y quedaba satisfecha. Entonces, bien, a eso se refiere. ¿Qué es lo que estoy señalando? Que la Nochebuena va relacionada con las aspiraciones del niño, porque esta es una fiesta de niño, no de adulto, y entonces el niño tiene que estrenar. Bien, los juguetes, claro que sí, los juguetes siempre aparecían bajo la almohada de los pequeños. Lo único que no siempre era lo que se había pedido al niño Dios. Los padres, para conformar a los hijos, urdían una serie de justificaciones que el niño Dios se había equivocado o que las anotaciones de aquel niño que había mandado no eran correctas. Lo cierto es que al final se terminaba por conformar con el juguete que se recibía. Es decir, el niño Dios daba lo que podía. Y algo más, aquel juguete que después de la misa del gallo, esta misa del gallo era a las 12 de la noche, al amanecer se terminaba por quererlo y se convertiría en motivo de orgullo que se estrenaba y se tenía el juguete. La alegría del niño esperando la Nochebuena no era tanto el estreno ni la cena, eran los juguetes y presumir ante los otros niñitos, compañeritos, que el niño Dios se había acordado de él y que había estado en su casa para arreglar el juguete. Y el otro contestaba, también en la mía, mira pues lo que me distrajo. Así sucesivamente, para que se llenaran todas las esperanzas. La parvada de gente menuda daba la versión de cómo se había presentado el niño Dios en su casa.
Fíjate que aquí se me viene en mente, hay tres aspectos aquí. Uno, cómo narras que esa era la celebración de la Nochebuena. Cómo tenías y viviste tu Nochebuena y cómo Dieter vivía su Nochebuena. Hay tres episodios, hay tres estadios, hay tres épocas, digamos, en este sentido.
Sí, indudablemente que la Nochebuena nuestra está en esto de lo narrado, en la sustitución del estreno, pero dice, no era tanto el estreno, sino el juguete, porque ese juguete, además que servía a los niños para jugar, servía como orgullo de que a él también lo había visitado el niño Dios.
¿Cómo viviste tu Nochebuena, Dita? ¿Cómo la vivías? Porque digamos en este caso ya cuando te venías acá, porque viviste ya bastante tiempo aquí en la ciudad, ¿no?
Sí. Pues no muy diferente de la narración, pues, o sea, siempre cuando se podía tenía el estreno. Siempre ahí con la esperanza de tener un auto de plástico. A mí me tocó la época de auto de plástico, no de madera.
Sí.
No fue ya sea de Guatepla o de las otras que habían ahí. Y pues nada, era más la aspiración de ver qué era lo que te habían regalado. Porque el estreno, al final de cuentas, de uno que quemaba pólvora, porque quieras o no, nuestra generación fue de quemar pólvora. Uno terminaba con un hijillo, digámoslo así, a pólvora, sí, impregnado en la ropa y en la piel. Pero sí, era más que todo el saber de que ahí tenías tu regalito, tu auto, tu muñeco de imán, la pelota.
Sí, de plástico. Sí. Yo no me acuerdo de esas pelotas de plástico, y que eran bien duras.
Sí, eran duras.
Y rebotonas.
Y dolían.
Sí. Bueno, pues amigos Radio Escucha, estuvimos aquí con Alberto Orellana Ramírez, que nos habló sobre su obra literaria y Como si fuera ayer. También nos acompañó Dieter, nuestro colega que tiene su programa Afición Puma, que ha estado aquí con nosotros. A ambos es un orgullo estar acá en los micrófonos de YSV Radio Universitaria. Alberto, gracias por habernos acompañado esta mañana.
Gracias a ustedes que me invitaron, y no sé si cumplí las expectativas que había para la entrevista, pero la verdad es que creo que el libro satisface todas las aspiraciones que tenemos, porque contamos lo que vimos y lo que nos contaron a nosotros. Es eso.
Dieter, gracias por también habernos acompañado, estar acá también haciendo parte de esta obra.
Gracias a ti por la invitación, pues, y ahí estamos a la orden.
Bien, amigos Radio Escucha, también le agradecemos a Julio Hidalgo por habernos hecho posible la transmisión de este programa de este día martes en A Equilibrium. Se despide de ustedes Renato Jaén, será hasta el próximo martes. Pasen muy buenos días. Ha culminado Equilibrium, el programa que aborda temas de las artes y la incidencia en la sociedad salvadoreña. Tu cita es todos los martes en YSUS Radio Universitaria.